Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este martes 12 de marzo del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias, como siempre, a todos y a todas ustedes por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros aquí en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en Acapulco por la 88.9, en el Istmo por la 106.5 y así en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, en McAllen, en Brownsville y por supuesto en la radio por internet en cualquier parte del mundo y en el podcast de Bitácora de Negocios en cualquier hora del día que nos escuchan. Así que a todos y a todas, de verdad, gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Vamos a platicar con él sobre las bolsas que se recuperan a la espera de la inflación de Estados Unidos, que podría fortalecer el calendario monetario. Se espera una tasa anual de 3.1% en la inflación de este país. El dólar estable ante caída del yen luego de menores esperanzas de giro en política monetaria de Japón. Y Nissan y Honda recortarán producción en China por una mayor competencia de autos eléctricos, según el diario Nikkei de este país. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ernesto O'Farrill, como todos los martes. ¿Qué motiva la euforia de los mercados financieros, que han estado bien a pesar de que comienzan a verse signos de desaceleración en México y en Estados Unidos? O indicadores, digamos, por lo menos, que contrastan, aunque va conteniéndose la inflación, tanto en México como en Estados Unidos. Vendrán las bajas de interés las bajas de tasas de interés este año. Sin embargo, por lo menos de entrada hay pronósticos menos positivos que los que tuvimos en el 2023 de crecimiento económico en general. Así que vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell. Vamos a hablar con Paul Sánchez, analista del sector energético, sobre varios temas. Siempre el tema de la energía ha sido recurrentemente muy muy debatible, muy polémico en este sexenio, con lo que ahora está el tema de las refinerías, que si vale la pena cerrarlas o no, la de Ciudad Madero, la de Cadereyta, ya se metió el presidente López Obrador, es un tema hasta de campaña de las candidatas presidenciales y del candidato presidencial. Lo que sí es que Pemex es la rifa del tigre, sin lugar a dudas, para la próxima administración, y cuando digo administración no solo es a su próximo director o directora, sino al próximo secretario o secretaria de Hacienda, porque hay que hacer una reestructura financiera de Pemex, pero de esas profundas, de esas que arreglas de tajo, de fondo, estructuralmente lo malo que pasa con una empresa, o mejor ya de plano casi que la cierras. O sea, es de vida o muerte para Pemex y de alguna manera para las finanzas públicas. Bueno, esto y Alonso Encina también ya deja Altos Hornos de México, este empresario coahuilense relacionado con Emilio Lozoya, con los escándalos, estuvo en la cárcel, fue perseguido en su momento hasta por Vicente Fox, y en este sexenio, bueno, pues también estuvo a salto de mata un tiempo en España, y después pues lo extraditaron, estuvo unos meses aquí en la cárcel, hizo un acuerdo con Pemex para pagar estos sobrecostos de la venta de agronitrogenados a esta empresa en el sexenio pasado, en fin. Y ahora pues le costó mucho trabajo salir a flote con AMSA, cargando a cuestas pues todo esto, todos estos escándalos, le cerraron las puertas en el gobierno. Entonces, de hecho ya anunció la prórroga de un pago que le debe a Pemex porque le está pagando en parcialidades. En fin, así las cosas con la justicia en México, con los empresarios mexicanos y pues con todo lo que sucede. De pronto es... muy bizarro, la verdad, lo que pasa en México. Pero bueno, vamos a entrarle a todos estos temas con Paul Sánchez y vamos a hablar también con Alexis Vilo, economista, fundador de Teleconomics, sobre el próximo recorte de tasas del Banco de México la próxima semana. Vamos a entrarle más al análisis de la política monetaria, porque vaya que es importante, porque es lo que delinea el costo del dinero, de los créditos y también la actividad económica. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 y vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Los candidatos opositores a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, firmaron el compromiso por la paz. 117 iniciativas enfocadas a combatir la violencia propuestas por la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, aunque expresó diferencia respecto de algunos puntos, como la militarización del país.
No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado.
Quiero comprometer con ustedes que al ganar la elección, al día siguiente de la toma de posición, el próximo 2 de octubre, me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo. Diálogo y escucha de compromiso por la paz, pero no como candidata, sino como presidenta de la República.
La candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, aseguró que la situación financiera de Petróleos Mexicanos se encuentra en un punto crítico, sin una revisión profunda y cambios en el plan de negocios, por lo que podría enfrentar un escenario de quiebra. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a haber afectaciones a la economía nacional en caso de que las autoridades de Estados Unidos decidan multar a bancos que operan en México tras demostrarse que han implementado prácticas monopólicas. Murió Alejandro Puente Córdoba, empresario mexicano, quien estuvo al frente de la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable. Como funcionario, estuvo señalado por estar implicado en el caso Segalmex, en donde fue acusado de dar sobornos para obtener contratos con la dependencia. En entrevista con CNBC, Donald Trump expuso algunas de sus prioridades financieras y defendió su propuesta de aranceles generalizados del 10%, afirmando que cualquier aumento de precios resultante para las familias estadounidenses podría compensarse con recortes fiscales y pidiendo que se prorroguen sus recortes fiscales de 2017.
El editorial.
Pues qué interesante esta participación que tuvieron los candidatos presidenciales con el Episcopado Mexicano, con la Iglesia Católica de México, para hablar sobre todo del tema de la inseguridad y para comprometerse más bien con tomar este tema en serio, entrarle de lleno a una política eficaz para combatir la violencia y la inseguridad, que hoy sin duda alguna, y mire que México tiene muchos problemas y retos, pero sin duda alguna es el flagelo más preocupante para la sociedad mexicana. Cuando digo para la sociedad es porque la inseguridad en México no le afecta ni más ni menos a los pobres, a la clase media o a los ricos, a todos por igual nos afecta este asunto de la inseguridad y se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los mexicanos. Y cuando digo dolor de cabeza es más bien en un terror, en un terror de ir a ciertos lugares, de transitar por las calles de tu ciudad, de tu barrio, de tu colonia, por ir a los restaurantes, por subirse al transporte público, pues porque los narcotraficantes o los grupos del crimen organizado se estén peleando la plaza afuera de tu casa, o por los robos, extorsiones, en fin, todo lo que vemos todos los días y padecemos los mexicanos. ¿Por qué? Porque se descuidó la seguridad a nivel federal, a nivel nacional. ¿Por qué? Por capricho del presidente López Obrador de querer cambiar todo de tajo cuando llegó, y miren pues lo que han aprovechado los criminales, sin hablar de este discurso muy maniqueo de los abrazos no balazos que le han pues dado carta abierta a los criminales, sin dejar de decir y de tener responsabilidades también de lo que ha pasado con la Guardia Nacional, con las policías locales, no se diga, las estatales, las municipales, y por la mala estrategia en temas de inteligencia, la impunidad con las fiscalías. La verdad es que sí se requiere hacer algo urgente que cruce por todo el tema de la política de seguridad, del ejército, de las fuerzas armadas y de las fiscalías, sin lugar a dudas. Así que interesante que hayan ido allá a platicar con la Iglesia Católica, porque mire, pues ahí, si no me equivoco ahora en el dato, pues el 80% de la población mexicana, o más, ahora se lo doy sino más adelante, profesa esta religión. Entonces la verdad es que la iglesia, lo que diga, o los padres o los obispos, pues es muy importante, ¿eh? Por eso, y qué bueno que fueron con los candidatos, a que se comprometan a que van a trabajar en serio como prioridad en el tema de la inseguridad y la violencia que tanto daño le está haciendo a México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMexico.
Radar Económico.
Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal?
Gusto saludarte. Pues, ¿cómo está el sector financiero, las burbujas, desde lo que estamos viendo con el Bitcoin, pero con los mercados financieros en general? ¿Qué explica este rally alcista en los mercados financieros?
Sí. Realmente sí hay un diagnóstico claro de una mega burbuja en todos los mercados financieros en el mundo. Y esto, digamos, me llama la atención porque estamos en una fase en la que las tasas de interés están muy altas, ¿no? La tasa de referencia del Banco Central de la Reserva Federal en 5.50, pues está en máximos históricos de hace 3 décadas, ¿no? Pero a pesar de estas tasas de interés altas, no nada más en Estados Unidos, en Europa o en varios países, ¿no?, las tasas están altas. Sin embargo, los mercados están rompiendo récords históricos, veamos por clases de activos. En el caso de las bolsas, pues recientemente se tocaron máximos históricos en el Standard & Poor's, arriba de 5.100 puntos, en el Nasdaq arriba de 18.000 puntos, incluso hasta la bolsa mexicana tocó hace algunos días arriba de 58.000 unidades. La bolsa de Tokio, que platicábamos hace unos días, rompió por fin los 38.000 puntos que no había tocado desde hace 35 años. Bueno, pues ya está tocando 40.000 unidades, ¿no? Y luego veamos también otros mercados, como pueden ser, por ejemplo, metales preciosos. El oro arriba de 2.100 unidades, nuevos máximos históricos. En el caso del oro, para el nivel de tasas de interés altos que tenemos, el precio debería andar por ahí de $1,300 por onza, de acuerdo a la estadística histórica. A mayor tasa, menor precio. Bueno, pues está en 2.100. Otros mercados, por ejemplo las criptomonedas, el Bitcoin, pues arriba de 69.000 unidades, nuevos máximos históricos. Bueno, pues todo esto hace ver que sí hay burbujas en los distintos mercados financieros. Otro de los afectados es el peso mexicano, ¿no? El nivel de 16.80 implica pues una sobrevaloración del peso mexicano, un peso muy fuerte. Uh-huh. Y es pues otro de los afectados en esta ola. ¿A qué se debe? Principalmente a un exceso de liquidez que se inyectó en la pandemia por varios bancos centrales, por cerca de $19 billones. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, 8 billones se crearon en unos cuantos meses en 2020 y no se han recogido más de 2 billones. Y a esto le añades que hay elecciones en 70 países, entonces hay 70 gobiernos que están haciendo un gasto electorero,
sí,
importante, tanto como el gasto de Biden, como el gasto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la combinación de una política fiscal expansiva con un exceso de liquidez es lo que genera estas burbujas en los mercados financieros.
Uh-huh. ¿Y el peso consideras que está también en un nivel de especulación, de especulativo, pues, con muchos inversionistas?
Sí, sí, es claramente otro activo afectado, el peso mexicano, afectado por estas.
Y se irá ajustando, pero a lo largo del año, ¿no? Por lo menos en la expectativa de los analistas.
Bueno, para el año entrante ya no habrá gastos electoreros en estos 70 países donde hay elecciones este año. Y pues seguramente los bancos centrales seguirán muy gradualmente, pero van a seguir recogiendo dinero. Esto pues va a hacer que los mercados se ajusten, pero normalmente los mercados se anticipan a los hechos económicos.
Sí.
Esperamos ver estas correcciones en el segundo semestre de este año.
Ya. Pues muchas gracias, como siempre, Ernesto. Un abrazo y buenos días.
Igualmente, Mario. Muy buenos días a todos.
Ernesto Farrell escribe todos los lunes en El Financiero. 6:21. Vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer justamente el dato, el primer dato del año de la actividad industrial en México, que respecto a diciembre creció 0.4% y respecto al mismo periodo, pero el año anterior, 2.9%. Pero fíjate que lo que llama la atención es que de los componentes que justamente incluye este indicador, pues cayó la minería, también cayó la generación, transmisión, distribución, comercialización de energía eléctrica y suministro de agua, la construcción fue lo que más subió y la industria manufacturera pues fue la que tuvo el menor desempeño. Así, bueno, así comenzó el año, un dato muy relevante para ver también las tendencias a lo largo de 2024. También te comento que justamente las bolsas se recuperaron luego del ajuste o la toma de utilidades del día de ayer, a la espera pues del dato de la inflación en Estados Unidos, que podría confirmar la prontitud con la que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés, mientras que el yen caía después de que las autoridades japonesas frenaron las expectativas de un inminente cambio en la política monetaria por parte del Banco Central. Los inversionistas apuestan por al menos 3 recortes de tasas por parte de la Fed este año, probablemente a partir de junio. Pero bueno, pues según los analistas, los datos de hoy podrían alterar dichas expectativas. También los ministros de finanzas de la Unión Europea respaldaron hoy a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para un segundo mandato al frente del banco. El actual mandato de 5 años de Georgieva finaliza el 30 de septiembre. Tradicionalmente, los países europeos recomiendan al director gerente del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos al del Banco Mundial. También las empresas japonesas Nissan Motor y Honda planean recortar su producción en China ante la dura competencia de BYD y otros fabricantes de vehículos eléctricos, según informó el diario Nikkei. Nissan podría reducir la producción anual en el mayor mercado automovilístico del mundo hasta 30%, o el equivalente a 500,000 de autos, mientras que Honda contempla un recorte del 20% a cerca de 1.2 millones de vehículos, justamente según este diario. Aunque hay que comentar que ya estas dos marcas, Mario, han tenido una caída en el mercado chino de más de 2 dígitos el año pasado. Es poco probable que los austeros Juegos Olímpicos de París perjudiquen de forma duradera las finanzas francesas, gracias a que el 95% de las sedes ya están construidas o solo necesitan pequeñas reformas, según estimó la calificadora Standard & Poor's. Rápidamente también te comento que el tipo de cambio cotizando en 16.82, así todavía siguen estos niveles después de haber marcado el mínimo del año de 16.76.
Buenísimo, Robert. ¿Tú también crees que hay especulación en todo este tema del tipo de cambio?
Por supuesto que hay.
Por supuesto que hay. Bueno, y se irá ajustando a su nivel real, ¿no?
18 pesos.
Desde 18 pesos. Bueno, gracias, Robert. Nos vemos al ratito en la televisión.
Gracias, Mario. Muy buenos días.
Roberto Aguilar, sígalo en X, Roberto AH. Vamos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6:31 PM, tiempo del centro de México. Y le mandamos un saludo también a nuestra querida amiga, colega de páginas, porque escribimos en El Universal también. Y muy respetada Irene Levy, quien vive en Canadá y desde Montreal nos escucha y nos manda mensajes cuando hablamos ahí de la radio por internet. Así que muchos saludos a Irene Levy. Pronto platicaremos con ella porque además es experta en telecomunicaciones y ahora está en la Cámara, como representante de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Así que seguro mucho que hablar también y que platicar con ella. Así que le mandamos un saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que en abril próximo Dos Bocas comenzará a refinar combustible.
Ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas. Pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo, finales de este mes, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos.
La agencia Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debido a las preocupaciones sobre las prácticas de gobierno corporativo en Grupo Salinas, que también controla Total Play y TV Azteca a través de diferentes entidades. En un episodio más del podcast de cada lunes en plataformas de streaming y en YouTube, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, viajó con su equipo al que llama La Palomilla. Conversaron sobre los paisajes que se han recuperado en la ciudad, como el Gran Canal y la iniciativa de seguir rescatando los espacios públicos. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso de Estados Unidos que apure.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De una propuesta de financiamiento para el gobierno de 7.3 billones de dólares para el año fiscal de 2025. La iniciativa del mandatario encuentra su respaldo en un aumento de impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones, además de otras solicitudes incluidas en el presupuesto para este 2024.
Entrevista.
Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Paul Sánchez, experto en el del sector energético, analista de energía. ¿Cómo estás, mi querido Paul? Buenos días.
Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Gusto saludarte siempre. Pues muchos temas que platicar ahora sí con este asunto. Primero, del Sistema Nacional de Refinación, con las refinerías. El caso particular de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y la de Ciudad Madero, que pues están ya en el ambiente electoral también, porque Xochitl Gálvez quiere cancelarlas. El mismo gobierno de Cadereyta, de Nuevo León, perdón, hablando de la refinería de Cadereyta, pues hizo una consulta popular para cerrarla porque está contaminando la zona metropolitana de Monterrey. Pero bueno, ha sucedido también acá en la Ciudad de México con Tula, por ejemplo. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Qué tan relevantes son las refinerías y qué tan contaminantes? ¿Cómo pueden sustituirse estas refinerías? O mejor comprar otras en Estados Unidos y que contaminen allá, como la de Deer Park. ¿Cómo ves todo el asunto, Paul?
Pues mira, es un asunto muy interesante lo que está pasando, y ciertamente siempre se ha correlacionado, particularmente en el caso de Tula, siempre se ha correlacionado la contaminación tanto en Tula como Cadereyta por las refinerías. Que si la calidad del aire está mal es Tula, que si la calidad del aire está mal en Nuevo León, en Monterrey, uh-huh, es Cadereyta. Y yo la primera cosa que creo, Mario, que deberíamos hacer es tener estudios mucho más actualizados y realmente tener indicaciones muy claras de cuánto contaminan, porque el Valle de México en particular sabemos que las emisiones móviles pues tienen también su efecto, y también en Monterrey. Sin embargo, concediendo el hecho de que son contaminantes, vamos a suponer que sí tienen este efecto nocivo muy muy dañino para la que lo tienen, ¿no? Pues, pero eso, que solamente es el único caso. Entonces la cancelación implicaría también cambiar un tema de política energética importante, es decir, okay, por temas de salud se cierran las dos refinerías, entonces estamos aumentando la dependencia energética de combustibles importados de Estados Unidos, y simplemente nada más tener en cuenta que las campañas entonces que se basen en cerrar las refinerías deben de tener en cuenta pues que le están pegando un poco a tener un mercado más dependiente a las importaciones de Estados Unidos. ¿Cómo se reemplazan estas? Bueno, ya vimos que construyendo nos sale mucho más caro de lo que podemos proyectar, entonces a lo mejor valdría la pena comprar en Estados Unidos o tener alianzas, o incluso las mismas refinerías nacionales, las seis, a lo mejor encontrar un esquema de cooperación técnica con algunas grandes empresas que se puedan dedicar a la refinación y tener algún reparto de utilidades o algún reparto de operativo para poder modernizarlas y prepararlas para el siguiente siglo.
Uh-huh. Ahora, en términos de producción, hablando por ejemplo de la refinería de Cadereyta de todo el sistema nacional de refinación, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante es la de Ciudad Madero? Y también el asunto de los empleos, ¿no? Porque eso es lo que argumentan obviamente pues en el gobierno, en la 4T, que traen esta idea de la autosuficiencia energética, para lo cual requieren las refinerías operando a su máxima capacidad, aunque no operan a más del 70% en promedio. Pero el tema de los empleos pues sí es de relevancia, ¿no? Para Pemex y para pues la industria de refinación en México.
Así es, y ese es el otro gran
dilema, ¿no? Cruzo.
Exacto, el otro gran puente que cruzar una vez decidido es qué vas a hacer con todo el personal que trabaja en refinación. Hemos tenido casos en México donde al cerrar una planta de Pemex, el personal por sus derechos sindicales no se puede relocalizar, entonces mantienes al personal en sitio porque no lo puedes mover, no lo puedes liquidar, y entonces pues simplemente tienes personal sin materia de trabajo. En términos, ese es otro puente que cruzar, y hay que, además del tema de soberanía o seguridad energética del mercado, digamos, más dependiente a gasolinas de Estados Unidos, pues habrá que considerar también el impacto laboral, porque finalmente esto se traduce en un debilitamiento de Pemex, aunque en el largo plazo pudiera optar a la eficiencia y se desea que eso se logre, pues no puede haber una estrategia reduzca el personal que no implique pues que Pemex se va a ver afectado en el corto plazo, ¿no? Ahora sí, en términos de producción, Mario, ¿de qué estamos hablando? Cadereyta produce más o menos, a principios de este año estaba produciendo 170,000 barriles diarios, de una producción total de 950,000 barriles diarios aproximadamente. No es el primer lugar sabemos que se lo lleva Salina Cruz, y posteriormente está Tula con 179,000, y ya después es Cadereyta. Entonces es el tercer lugar en producción, digamos, en procesamiento de petróleo crudo por refinería. Después de esa seguirían Salamanca, Madero y finalmente Salamanca, Madero y Minatitlán. Entonces, uh-huh. Pues es la tercera refinería. Y la cuarta refinería, las que se están proponiendo en términos de procesamiento, las que se estarían proponiendo cerrar, y la quinta, digamos, en términos de la segunda, la tercera y la cuarta en términos de procesamiento. Entonces nos estaríamos quedando prácticamente sin la mitad del procesamiento en si se cerraran estas tres refinerías.
¿Le conviene más a México comprar la gasolina de Texas, que compra por ejemplo toda la premium, ¿no? Y otra parte de la Magna o el diésel, que producir en México, más allá del tema ambiental que es de la primera relevancia, pero en términos operativos y de rentabilidad para Pemex?
Solamente en términos de mercado siempre se ha señalado que sí es mucho más barato incluso importar, que es lo que ha hecho Pemex en los últimos años, importar la parte importante de la gasolina de 93 octanos y venderla en México, incluyendo toda la parte de logística, toda la parte de transporte y además el almacenamiento y su margen adicional, más el JEPS y todo eso, ¿no? Que por eso es que nunca se pueden comparar tan fácilmente los precios con Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento, desafortunadamente, Pemex pierde dinero por cada barril procesado. Es decir, al tener que pagar el crudo y su margen de rentabilidad es menor, no puede ser tan rentable, entonces termina perdiendo por la capacidad, digamos, por el exceso de personal, por el exceso de costos, por el costo del barril, termina perdiendo, y entonces en la importación, logística y venta tendría a lo mejor un mejor margen que jugar y un mejor margen de ganancia, reduciendo estas pérdidas al mínimo. Entonces, por eso es que se señala. Sin embargo, eso es en términos económicos, en términos de mercado. Yo creo que más que solo Pemex debería ser, pues, un proceso de importación más grande. Y en el tema de las refinerías nacionales, si nos quedamos sin refinerías en México, pues sí tendría un impacto, a lo mejor, pues, en la dependencia de un solo punto, difícil de diversificar. Considerando que uno de los puntos más eficientes de refinación en el mundo está en el Golfo de Estados Unidos.
Pues qué asunto con Pemex, a ver qué proponen la nueva presidenta de México con respecto a Pemex y a su reestructura, que se debe hacer inexorablemente muy profunda, sobre todo financiera, pero operativa también y de perspectiva de política energética en general. ¿Cómo ves ahora el asunto de Alonso Ancira? Anunció ya que deja Hornos de México, se resistió al parecer por mucho tiempo a abandonar la empresa, a pesar de que, pues, prácticamente o técnicamente ya estaba quebrada después de todo lo que sucedió desde el finales del sexenio pasado, y obviamente todo este gobierno con la relación con el Pemex de Emilio Lozoya, la venta de esta planta de agronitrogenados, en fin, y además de todo que lo que dice que va a regresarle a Pemex después de, pues, de este juicio abreviado, o no sé si llamarlo así, pero porque pues no hubo acuerdos más bien de la fiscalía con él directamente y con Pemex para que les resarciera el daño que le hizo por venderle a sobreprecio una planta que como es la de agronitrogenados, pero pues se despide. Lo cierto es que para Coahuila, Alto Hornos de México sigue siendo muy relevante también en términos de empleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, como bien señalas, es parte de una batalla de varios años, también mantenerse en Altos Hornos de México, bajo también una lógica más nacionalista de este gobierno, donde se vea mal la venta de activos de la nación y la compra, en este caso, de activos por la nación, que fue el caso de agronitrogenado. Claro, tiene un tinte, es difícil sacar el tinte político que puede observarse en esta relación con gobierno, pero bueno, creo que finalmente se agotan las instancias, se agota el modelo para mantenerse en una posición de fuerza frente al gobierno desde Ancira, y pues llegamos a esta decisión de donde finalmente se deja Altos Hornos de México. ¿Qué le depara a la empresa? ¿Cómo se puede modernizar o qué viene hacia el final? Eso es otra historia. Y respecto al pago, pues sabemos que se ha pedido la prórroga para pagar a Pemex. Veremos también, pues, si tiene la capacidad financiera la empresa en el corto plazo para hacer frente a estos pasivos que tiene que resarcirle a la nación.
Finalmente, en un minutito, Paul, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, ahora sí que por no dejar, ¿y cómo ves las propuestas de las candidatas donde hablan de la transición energética, de retomar toda esta política de invertir en energías limpias? ¿Qué crees que va a suceder, digamos, si queda Claudia Sheinbaum como, si gana la elección presidencial, en términos de la política en el sector eléctrico? Y sobre todo porque, pues, está todo este asunto de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que se revirtió, pero que, pues, el gobierno no ha cambiado mucho de cualquier manera su forma de operar en este sector.
Claro, tenemos dos propuestas. La primera propuesta es una propuesta de continuidad. Parte de un punto donde no puedes decir que algo está mal necesariamente por las políticas internas, sino que está mal por cambios de la reforma energética desde 2013. Entonces, la postura de la candidata del partido Morena ha sido... vamos a continuar fortaleciendo a CFE y vamos a fortalecer el mercado, esto que se ha llamado el famoso 54-46%, es decir, que la nación produzca el 54% de la energía y los privados el otro 46%. También ha señalado buscar, si gana la mayoría en los congresos, la reforma otra vez constitucional al sector energético. Los puntos de coincidencia que veo en las dos propuestas es que las dos dicen que van a apostarle a las energías limpias y que es parte del futuro. No sabemos cómo, no sabemos cuál será el rol del Estado en estos procesos, pero sabemos que con Claudia sería más orientado a utilizar a CFE como el brazo ejecutor de la política eléctrica nacional, mientras que Xochitl sí ha sido más crítica y ha mostrado las deficiencias operativas y los problemas operativos que ha tenido el sector eléctrico uh-huh. en esta administración, y pretende pues darle más peso a las políticas establecidas en la reforma energética, y eso implicaría una mayor liberación de los mercados y una mayor participación del Estado, pero en su forma reguladora y no en su forma operativa con CFE.
Sí. Oye, pues muchas gracias como siempre, Paul Sánchez, por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un abrazo.
Un abrazo. Vámonos a otro tema, las historias empresariales.
Historias empresariales.
Precisamente hablando sobre esta discusión en torno a la Comisión Federal de Electricidad, si debe dejar de ser una empresa productiva del Estado y tener mayores atribuciones, el Consejo Empresarial Mexicano pues se mostró en desacuerdo y dice que no, que se debe hacer una transformación de la CFE a fondo. Esto es lo que comentaron, y aquí está esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
El Consejo Empresarial Mexicano analizó la iniciativa de reforma eléctrica, abarcando tanto el discurso generado en torno a la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el ambiente político-electoral actual, donde las candidatas y candidato a la presidencia han propuesto modificaciones a la CFE. En ese aspecto, los empresarios detallaron que el proyecto federal que busca que la Comisión Federal de Electricidad tenga mayor participación en el sector y sea una empresa que no busque generar ganancias, hace que se geste un pendiente, como incluir en la ecuación que la transmisión y distribución de energía sea de calidad. Se deja de lado robustecer la infraestructura, así como aprovechar la generación de fuentes energéticas mejores, más baratas y más eficientes que puedan paliar los combustibles fósiles, señala el estudio. El objetivo debe ser el de beneficiar a las familias mexicanas y los negocios con tarifas económicas, sin importar quién venda la energía, y en ese sentido el papel de la CFE es irrelevante porque solo debe ser un medio, no un fin para lograrlo, considera el sector privado. El Consejo Empresarial Mexicano señala que el sector eléctrico debe tener una transformación como el telefónico, en donde se abrió la competencia e hizo que una sola empresa no fuera la que dominara al sector. Según el organismo empresarial, el papel del Estado en sectores estratégicos como el de la energía eléctrica debe establecer una regulación clara y equitativa, así como vigilar que no se monopolice. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y vamos a platicar con Alexis Milo, él es economista, fundador de Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días, gusto saludarte.
Igualmente para ti. Pues eres de los que está con el recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de México para que quede en 11% la próxima semana.
Pues no.
No, eso era lo que quería escuchar. Y además, ¿por qué no, por favor?
Pues mira... Y bueno, y hay que reconocerlo, eso pues me pone del lado de una minoría.
Sí, justo por eso.
Muy pequeña, porque la mayor parte de los analistas esperan un recorte. Mira, yo creo que lo sensato sería un recorte, ¿sí? Es decir, México es el único país de América Latina que no ha empezado a bajar la tasa de interés. Algunos países incluso con problemas de inflación mayores que el de México, como por ejemplo Colombia, ya empezaron a bajar su tasa de interés. Yo creo que lo sensato y lo que están viendo muchos colegas, pues es que sí, ya es momento de empezar a bajar la tasa de interés. Yo lo que creo es que el Banco de México va a ser reacio a hacerlo, porque si lo hace, y sobre todo ante la incertidumbre de para cuándo empezará la Reserva Federal, creo que se podría depreciar un poco el peso, ¿no? Y aunque no sería una depreciación importante, pues ya todo el mundo está aficionado al superpeso, ¿no? En estos días que está en 16.80 y más o menos por ahí, digamos que si el Banco de México baja la tasa, y sin una idea clara de cuándo va a empezar la Fed, pues creo que el peso se podría depreciar unos 30, 40 centavos, que no sería malo, pero dado lo que el Banco de México ha hecho hasta ahora, pues no creo que esa sea su preferencia, no creo que esa sea su intención, y por eso, más que leyendo lo que el Banco de México debería hacer, creo que estoy tratando de predecir lo que el Banco de México hará, dado lo que ya hemos visto todos estos meses. Por eso no creo que el Banco de México baje la tasa. Ahora, si lo hace, la verdad sería razonable, sería, creo que, bastante saludable para la economía. Este superpeso ha tenido un efecto ya negativo sobre, pues, te citaría tres cosas: sobre las exportaciones, sobre el turismo y sobre el poder adquisitivo de las remesas internacionales, ¿no? Uh-huh. Las cuales llegan en dólares, pero son ahora a pesos más caros, ¿no? Lo cual hace que en pesos las remesas internacionales ya hayan empezado a disminuir. Entonces es un poco el panorama que yo veo. Sí. Yo creo, Mario, que la moneda está en el aire.
Uh-huh. ¿Y ves entonces si influencia con esta próxima baja de tasas, si es que sucede, en el tipo de cambio? Que justo hemos hablado mucho del programa de que si está sobrevalorado, si está con mucho tema de especulación por parte de los inversionistas, ¿cómo lo ves?
Mira, el tipo de cambio, y esto se mide sin afán de ser técnico ni nada, pero el tipo de cambio, o qué tan valorado o subvalorado está, pues se mide utilizando el tipo de cambio real, ¿no? Y cuando uno ve el tipo de cambio real, pues sí, México es la moneda que más se ha apreciado, para no ir muy lejos, en América Latina. Estamos en niveles de tipo de cambio, tanto nominal como real, digamos, no vistos desde 2017, cuando empezó todo esto. Hay que recordar que toda esta montaña rusa empezó con Trump y sus amenazas de salirse del Tratado de Libre Comercio. Pues ese terreno ya se recuperó. Entonces yo no te diría que el tipo de cambio tiene una apreciación importante, pero sí se encuentra apreciado, sobre todo si consideramos que pues todos tenemos en mente que venimos de niveles de 20 y tantos, ¿no? Ya recordemos que llegó hasta en 26, ¿no? Es decir, casi 10 pesos arriba de donde estamos hoy. Entonces por eso te decía que la moneda está en el aire, porque no está el tipo de cambio real apreciado de manera significativa. Uh-huh. Pero sí, obviamente, ha ganado mucho terreno. Pues habrá que ver. Yo esperaría que el Banco de México no bajara la tasa en congruencia con lo que ha hecho los últimos meses, pero creo que lo razonable, lo sensato, y ahí estoy con los colegas, es que sí empezara a bajar.
Si no la baja ahora, pues tendrá que hacerlo más acelerado en el resto del año. En 30 segunditos, Alexis.
Sí, mira, yo creo que... si no la baja ahora, yo creo que la señal muy clara es: vamos a empezar cuando empiece la Reserva Federal, ¿no? Uh-huh, que sí, es lo sí, que sí. Creo que está detrás de todo esto. ¿Por qué cuando empiece la Reserva Federal? Porque lo que le importa a los accionistas es la diferencia entre lo que pagan los bonos o los títulos en pesos y los títulos en dólares.
Claro, sí.
Y el Banco de México estaría mandando la señal muy clara de: yo quiero mantener ese diferencial sin bajarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que la moneda siga ordenada, para que la inflación siga reduciéndose. Recordemos que la inflación sigue arriba de 4%, sí. ¿No?
Y que México sea competitivo en su moneda, ¿no? En
ese sentido. Exactamente, ¿no? Yo creo que esa sería la idea, de no bajarla. Y creo que lo que veríamos son niveles de tipo de cambio incluso más apreciados de lo que tenemos hoy.
Sí. Pues muchas gracias, Alexis. Un abrazo y buenos días. Y con esto nos despedimos.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.